Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
I don't know how to deal with these New York City blues. It's not much of a weekend when there's one of me and none of you.
No hay nada comparable a jugarte el descenso ni ganar un título. Es algo diferente, es algo donde te juegas tu prestigio, te juegas el trabajo de muchos años, el sufrimiento de tu gente, no solo aficionados sino familia. Nadie se juega más que nosotros, absolutamente nadie, ni el que quiera ser campeón de liga.
Me hace mucha ilusión, yo estoy muy motivado de poder ganar la liga mañana. Se acerca el momento y tenemos cierta tensión y ciertas ganas, muchas ganas diría, de ganar esta liga, ¿no? El club se está reconstruyendo, seguimos en construcción, pero ganando una liga y ganando una Supercopa, que creo que es hacer una gran temporada.
Luis García y Xavi Hernández, vaya duelo, vaya derbi barcelonés, con qué dinámicas tan diferentes, uno jugándose la vida en casa, el Español, es penúltimo con 31 puntos, y el otro ganando, es campeón de liga, el Barcelona. Vamos a Barcelona, José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Elena Condis, ¿qué tal? Elena, buenas noches.
Muy bien, buenas noches a todos.
No recuerdo yo un derbi así que decida tanto en un solo partido. Tenéis en el recuerdo, me imagino que esta semana se ha hablado en Barcelona, de un partido entre los dos que decida tantas cosas, ¿no?
Entre los dos yo no lo recuerdo.
Yo tampoco, es que creo que no ha pasado que el Barça, por ejemplo, no se ha jugado nunca la liga en el campo del Español, que no ha estado una victoria de ganarla en Cornellà al Prat o en un derbi contra el Español.
Ha salvado ya un pequeño drama, Gil, el Español, que era que si hoy no ganaba el Madrid y mañana no ganaba el Atlético, empezaba el partido siendo campeón el Barça y le tenía que hacer el pasillo, que como se ha convertido en un acto humillante para el que lo hace, que no debería ser así, pero se ha convertido en eso, pues se ha ahorrado el pasillo de momento, ¿no? O sea que algo se lleva por delante, ¿no?
Hombre, de momento no se ha hablado para nada del pasillo, la rueda de prensa de Luis García. Más que nada porque yo creo que quien más y quien menos en el Español, tal vez no tanto el 1 del Real Madrid-Getafe, pero sí el 2 del Atlético de Madrid en el campo del Elche, estaba en todas las quinielas. Ese marcador también hubiera obligado al Barcelona a salir a ganar al Español. Por lo tanto, el pasillo es algo que ya está absolutamente aparcado.
Aunque te digo una cosa, Gil, a lo mejor venía bien el pasillo, porque ya el Barça no tenía que ganar y lo mismo rascabas algún punto con el Barça campeón de Liga, ¿no? A lo mejor.
O no, porque el Barça campeón se destensa, se libera.
No lo sabremos nunca.
Y vete a saber, claro, fútbol ficción.
Bueno, vamos con las noticias. ¿En el Español hay alguna importante deportiva para el partido de mañana, Gil?
Nada, deportiva no. Lista de convocados sin mayores novedades. Se quedan fuera Grajera y Dani Gómez, que debe haber tenido alguna molestia en el último entrenamiento que ha hecho el equipo a las 6 en Cornellà. El resto, pues, todos a punto y disponibles.
¿En el Barça hay alguna noticia deportiva, Elena?
Que están todos disponibles. Sergi Roberto ha recibido el alta, deja la enfermería vacía. Están convocados mañana a las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva para ir en autobús a Cornellà. Decía Xavi que entiende que a los culés les dé morbo lograr ser campeones en el derbi, en el RCD Stadium. Si ganan la Liga, el lunes habrá rúa conjunta con el femenino.
El lunes.
El lunes, por las calles de Barcelona, va a empezar en el Camp Nou hasta el Arco del Triunfo. Y ya lo decías, Corrochano, está Piqué invitado en la celebración, aunque se retirará en noviembre. Xavi ha dicho que cuentan con Gerard Piqué y será también muy especial celebrar este título porque solo 5 futbolistas de esta plantilla, solo 5, han ganado la Liga. Los 4 capitanes, Busquets, Ter Stegen, Sergi Roberto y Alba, además de Ousmane Dembélé.
No tenemos constancia de si Piqué ha aceptado la invitación o no.
Momento no tenemos constancia, pero mañana preguntaremos a ver si ocurre, si va a ir a la
Rúa. ¿Tú qué crees que te hueles?
Yo creo que sí.
¿Que sí?
No estuvo el jueves en la cena de despedida de Busquets, a pesar de estar también invitado por Sergio Busquets, el día que convocó a todos los futbolistas, salvo el staff técnico. Xavi y el staff no estuvieron en esa cena en la calle Tuset, la calle más de moda de Barcelona. Piqué declinó ir porque tenía otros compromisos, pero yo creo que culé como es, el lunes si hay rúa para celebrar una liga que hace 4 años, 3 temporadas que el Barça no la gana y que él también ha sido partícipe de ello, entiendo que se querrá sumar a la fiesta.
Bueno, es la semana de la despedida de Busquets como jugador del Barcelona, el anuncio de despedida, tiene que jugar todavía los partidos que quedan. No se le había podido preguntar a Xavi por la marcha de Mateo Alemany porque se produjo minuto después
de la rueda de prensa de Xavi post-Barça-Osasuna.
O sea que no se le había podido preguntar.
Hacía 11 días que no hablaba el técnico porque no hubo partido el fin de semana pasado por la final de Copa del Rey y hoy se le ha podido preguntar.
Ahora vamos a escuchar algunos fragmentos de la rueda de prensa. Empezamos empezando por esta pregunta de Elena Condis al entrenador del Barcelona, Xavi Hernández.
Primero te fuiste tú, después Iniesta, ahora Busquets. ¿Se acaba una era? ¿Te da lástima?
Hombre, yo creo que estamos empezando una en este sentido, pero sí, claro, cuando se va Busi, pues bueno, ahí siempre hay noticias, ¿no? Del medio campo que formamos y de la pena que es esa etapa tan, tan maravillosa. Bueno, pues estamos trabajando para que vuelva otra, ¿no? Y ojalá sigan la estela de Busi y puedan conseguir tantos éxitos como él.
Esta semana le diste al equipo 5 días libres y hay gente que ya estaba diciendo, se está jugando la Liga al Barça, Xavi les da días libres, demasiados días festivos. ¿Por qué lo has hecho y qué les dices a esa gente?
Sinceramente, había pensado en 8, pero luego pensé, digo, son demasiados, porque todavía hay que ganar la Liga, no nos podemos desconcentrar. Al final lo reducimos a 5 hablando con la preparación física.
Ironía, el Barça podría ser campeón justo antes del derbi. No sé qué te parecería que el Español no hiciese el pasillo, y también me gustaría saber tu opinión sobre los pasillos.
Para mí el pasillo, y se lo he hecho yo al Real Madrid como jugador en el Bernabéu, para mí es un acto de respeto y de incluso de admiración al ganador, ¿no? Yo lo haría siempre.
Se ha hablado mucho de ganar el título de Liga y también de un nombre que formó parte de la plantilla como Piqué. No sé si por tu parte has pensado si quieres incluir a Piqué en estas celebraciones que forma parte del título de Liga.
Sí, sí, lo hemos pensado y creo que es un caso especial. Hay más jugadores que se fueron en diciembre pero están en otros equipos y el caso de Piqué fue una retirada. Le avisaremos y le invitaremos para que pueda celebrar el título en caso de ganar la Liga.
Los otros temas de conversación hemos dicho han sido Busquets y los posibles sustitutos, ¿no, Elena? Y la marcha de Mateo Alemany, ¿no?
Sí, porque claro, es que queríamos saber qué opinaba del adiós de Mateo Alemany. Ha dicho que es una pérdida capital, un poco en la línea de Busquets, que ha apuntado que era un 10 en todo. Y también se le ha preguntado por Deco, ¿no? Que se perfila como el sustituto en la dirección deportiva. Ha estado en Barcelona hasta hoy. Hoy Deco ha volado a Dubái. Se ha reunido con Xavi, de hecho se vieron con Xavi de manera informal ayer, después de hacerlo con Laporta y Rafa Juste en casa del presidente, y lo curioso es que en ninguna de estas reuniones estaba Jordi Cruyff, que tiene un pie y medio fuera del Barça. Ha dicho Xavi que esto es decisión de Jordi Cruyff y también del presidente, y evidentemente también le hemos preguntado por los posibles sustitutos de Busquets, aunque sea irreemplazable. Ha dicho Xavi que él entiende que la prioridad es buscar algo dentro de casa, pero también advierte que si no hay nivel tendrán que fichar fuera. Ya sabéis que lo hemos contado muchas veces, Zubimendi es el que tiene enamorado a Xavi desde hace mucho tiempo, pero la Real pide 60 millones de euros y en esta situación económica es muy complicado. Gundogan también se ha comentado. Se ha hablado con el jugador, está encarrilado, termina contrato en junio con el City y llegaría libre. Está también el nombre de Amrabat como plan B y ya se intentó en enero. Él había hecho todo lo posible para venir al Barça, pero la Fiore en ese momento le cerró las puertas con el compromiso de facilitarle una salida ahora en verano por un precio que rondaría los 25 millones de euros. Y después está Rubén Neves, que es el jugador representado por Méndez, que textualmente te dicen gente dentro del club que lo quiere colocar en el Barça, que se lo quiere colocar a Laporta, pero Xavi
no le gusta, lo ve. No le gusta.
No le ve y los técnicos creen que no les encaja, pero de momento está encima de la mesa.
Gil, le queda al Español mañana el Barça, luego va a Vallecas, recibe al Atlético de Madrid, va a Valencia y termina con el Almería.
Tal cual.
Es evidente que no es, si pierdes mañana no has dicho adiós a la categoría, pero se empieza a poner más difícil. A la espera también de lo que haga el Valencia en el partido contra el Celta.
A ver, es que mira cómo viene la jornada. Ha perdido la Almería, ha perdido el Getafe, ha perdido el Cádiz. Evidentemente, ganar mañana no sería salvarte, pero sí sería un paso adelante importantísimo, sobre todo porque los dos escollos que tiene en casa de manera inmediata son el propio Barça y el Atlético de Madrid. Vete a saber en qué circunstancias podría ser un partido dramático o un partido intrascendente el que cerrara la Liga con el Almería. Ganar mañana es importantísimo, es vital, es dar un paso adelante, ya te digo, no definitivo, pero sí para dar un golpe de efecto y para hacerte ver que estás muy vivo en la lucha por la permanencia. Y no hacerlo, pues seguiría ahí, metido en el pozo y habiendo consumido un cartucho más.
Nos está escuchando Javier de Aro, compañero de COPE Barcelona, que hace el mítico programa Tiempo de Español. Cuando digo mítico, es que lleva mucho tiempo haciendo.
26 años.
Es que un día hizo las 24 horas, que me acuerdo que le di paso yo haciendo las 24 horas porque no sé cuántos programas lleva. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. De Tiempo de Español son 23. Pero de retransmisiones son 30 y ya llevamos 5.207 programas.
5.207. Entonces, ¿qué hiciste? ¿La 24 con el 5.000
no,
harías, no?
No. El 5, he hecho dos 24 horas y ¿sí? un 25 horas.
Vaya loco, Javier.
Y este año sí. queríamos hacer un 30 horas.
Sí.
Coincidiendo con los 30 años de las retransmisiones de Tiempo de Español.
Sí.
Pero claro, ante la situación dramática del equipo, hemos decidido... De momento dejarlo.
Bueno, entonces mejor que Javier, nadie conoce, o por lo menos al mismo nivel que el mejor, el sentimiento perico. ¿Qué crees mañana? ¿Cómo va a estar la gente del Español? Porque esto es casi... No, hemos dicho que no lo hemos visto nunca, aquí está Pedro. ¿El Barcelona no ha ganado en campo del Español nunca la Liga o lo ha ganado alguna
sí,
vez?
Sí, en el año 49.
En el año 49.
Bueno, perdón, en campo del Español, no contra el Español.
Contra el Español, pero no en campo del
en
Español.
En las Corts antiguas.
¿Cómo crees que mañana va a estar la gente ante esa posibilidad, ¿no? De que el Barça le gane la Liga en su casa?
Es que yo creo que hay demasiadas situaciones colaterales en todo esto. Primero es la situación anímica de la afición del Español en contra del Consejo de Administración, sobre todo el presidente Chen. Eso influye mucho porque no es lo mismo ganar, empatar o perder. Y lo digo por los siguientes motivos. Cuando se empató en casa con el Cádiz, hace poco, los dos partidos anteriores, porque el último partido en casa fue contra el Getafe, hubo un silencio sepulcral. La gente quería quejarse, quería pedir la dimisión del presidente Chen, que ojalá venga al club ya, porque es que es insostenible el proyecto que tiene, y la gente cayó, porque bueno, el empate nos dejó a todos muertos. Luego le ganamos al Getafe en casa hace dos semanas, y la gente, como estaba tan contenta, no dijo nada. Pero claro, estamos a cinco jornadas para acabar la Liga, estamos donde nos merecemos, porque el proyecto que se pensó que se iba a hacer en el mes de agosto, bueno, julio-agosto, con Diego Martínez, fue un proyecto fallido porque se mintió a Diego Martínez, se mintió al entrenador, se mintieron a muchos jugadores diciendo que se iba a hacer un proyecto, sobre todo basado en algo que no tenías, que era la venta de Raúl de Tomás. Y a partir de ahí pues ha ido decayendo todo esto. La afición del Español está muy quemada, pero muy, muy quemada, demasiado quemada. Entonces, si mañana ganamos, posiblemente no pase nada. Si se empata, puede que haya alguna cosa de distorsionado y que pueda haber gritos en contra del presidente. Pero si perdemos y además el Barça es campeón, se puede montar. Se puede montar porque la afición del Español, el 90%, por no decir el 100%, está deseando que el presidente venga al club y que se marche el director general, el director deportivo y el vicepresidente. Y hasta que no se marchen estas personas, este club no va a crecer.
Es un día muy difícil porque no es solo que pierdas y te gana el eterno rival, te gana en casa la Liga, es que te deja con estocada y media.
Claro.
Camino a segunda división. Es un día durísimo para... Bueno, si le ganas es una fiesta monumental.
Pues
porque
una cosa,
tienes
por,
esperanza
si,
y,
si
y ves posibilidades.
Mañana, si ganamos sí. a Barcelona, nos salvamos.
Sí. Además, si gana el Español al Barça, recuerdo que mañana se va a enfrentar el Español por primera vez en su historia a un equipo que tiene 51 puntos más.
Es igual.
Cosa que no había pasado nunca. Y encima es el Barça.
Es igual. Yo te recuerdo cuando fuimos al campo del Barcelona y le quitamos el título de Liga.
Sí, en 2007.
Y luego con el de la Peñazo éramos los últimos.
Bueno, cuando le quitaste el título de Liga, no. En 2009
no,
sí.
No.
En 2009
le quitamos
sí.
el título de Liga con el empate con el Tamudazo.
Eso, sí.
Pero cuando luego ganamos...
2009 era colista. La única vez en la historia en que un colista
claro.
ha ganado en campo un líder.
Por eso. Que somos capaces mañana
sí.
de quitarles la opción de ganar el título. Es decir, de retrasarles el título. Que no
Oye,
estaría mal.
El agente de Luis García y Xavi es el mismo...
Sí.
De la Peña, ¿no?
No lo sé, no. El agente de Luis es Iván de la Peña.
Sí, ¿y el de Xavi?
Pues no lo sé.
El de Xavi Hernández, no, es Arturo Canales.
Ah, Arturo Canales, sí, es verdad. Estaba pensado porque...
Pero compartieron clases, sacaron el título de entrenadores sí, juntos sí. en 2019 y, bueno, eran buenos amigos allí.
Bueno, mañana es un día tremendo, o sea, en Barcelona. ¿Cuánta gente crees, Elena, que va a ir del... o sabes que va a ir del Barça, aficionado del Barça al campo del Español, si se puede ir? Que ya como están las cosas, no sé si se puede ir.
Es que no sé, solo controlarán más Gil y de Aro, pero yo creo que no pueden... Teoría
de
no
entrada,
van, ¿no? Aficionados del Barça.
De entrada, hay reciprocidad. No se podrá exhibir simbología del Fútbol Club Barcelona en zonas no autorizadas. El Español responde de esta manera al trato que recibió en el partido del 31 de diciembre. La cifra más mágica serían 30.000 espectadores. Vamos a ver, hoy ha sido un día más lluvioso que otra cosa en Barcelona. Vamos a ver si la climatología
con frío,
mañana...
¿eh?
Mejora, sí, y con fresquete. 9 de la noche, domingo, dificultades para volver, pero bueno, ahí está el reto de llegar a 30.000 espectadores, que es algo que no se ha conseguido esta temporada.
Yo creo que habrá mucho, con perdón, guiri, que son del Barcelona, porque han sacado entradas a través de tour operadores, y serán los que sean los que vayan a apoyar al Barcelona, ¿eh? Porque a no ser de que algún socio español le haya dejado algún carnet de socio aquí en el Barcelona, lo único que se ha vendido es para turoperadores. Sí. Así que posiblemente haya mucho extranjero. No sé si con la camiseta del Barcelona, porque teóricamente no le pueden dejar entrar con la camiseta ningún símbolo del Barcelona, pero que sí que estén en la zona de aficionados del Español. Pero bueno, aquí siempre se ha respetado, a no ser de que alguno se dedique a hacer algún tipo de gestos o algo. Yo creo que lo único que pueda haber del Barcelona serán extranjeros. No creo que haya mucho socio de verdad del Barcelona en el campo mañana.
Mañana es un día curioso en el campo del Español en Cornellà del Prat, porque no se ha dado nunca esta situación, y son situaciones muy dramáticas para el Español y muy alegre para el Barcelona. Javier, compañero, un abrazo muy fuerte. Javier de Aro, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego, chao.
Buenas noches.
Elena, Gil, pues nada, mañana lo contamos todo. Mañana es un día potente en Barcelona, así que a partir de las 9 de la noche aquí en el Tiempo de Juego. Un beso y un abrazo a los dos, ¿eh?
Un beso y un abrazo a todos.
Hasta luego, adiós, Gil. Hasta luego. Chao. Mañana juega el Atlético de Madrid, lo hace en Elche, es el segundo de la Liga, y ahora mismo quiere mantener esa posición y tiene que ganarle al Elche. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, Elche Atlético de Madrid, durante toda la semana ha habido, por lo menos aquí en la sintonía de la cadena COPE, hemos expresado la preocupación por Oblak, que es baja. Se conoció en un parte médico en las últimas horas del Atlético de Madrid sobre Oblak, pero tiene otras cuantas bajas también más para el partido de mañana contra el Elche, ¿no?
Sí, tiene mucha baja. La de Oblak es ya desde hace 3 jornadas que no está participando con el equipo, lo está haciendo bien Ivo Gervis, que el Atlético de Madrid con él bajo palo no ha perdido, pero desde luego preocupa a Oblak, porque hoy ha dicho el Cholo que primero preocupa a la persona y luego cuando se recupere la persona de la dolencia verán cuándo es posible que vuelva a jugar. Eso habla de que hay un problema serio para Jan Oblak y que no va a haber ninguna prisa y ninguna precipitación. Luego están los que ya sabíamos, ¿no? Llorente, Savic, Memphis y Reinildo, que son las cinco bajas. Ha recuperado a Mario Hermoso, que hubo un día que no entrenó, parecía que esa sobrecarga le iba a impedir, pero finalmente va a estar y el Cholo va a repetir el mismo equipo de los últimos partidos.
Ha dejado este mensaje que tiene su carga de profundidad el Cholo Simeone sobre la posición. Ahora mismo es segundo el Real Madrid, le saca 2 puntos al Atlético de Madrid. Si mañana gana el Atlético, recupera la segunda plaza y peleará por el subcampeonato.
No, subcampeón no, segundo. Subcampeón es subterráneo, por abajo, ¿viste? Segundo es segundo. Así que... No, nosotros no miramos más allá del partido con el Elche. Y creo que el objetivo nuestro está más que claro. No hace falta decir lo que pensamos y lo que sentimos. Entendemos de que siempre buscamos llegar lo más arriba posible, lo más alto posible. Y no vamos a cambiar.
Antonio, subcampeón es subterráneo.
Es subterráneo. Yo lo entiendo. Yo, fíjate, desde la posición, ¿sí?, del Cholo y conociéndole, entiendo que él no quiere decir que es subcampeón por ser peor que el campeón. Yo entiendo que dice que ser segundo es, a tenor de lo que ha sido la temporada, es un éxito.
Ser segundo es mejor que ser subcampeón, ¿no?
Es mejor que ser subcampeón, ser segundo.
Hay que incidir en esto, hay que preguntarle otro poquito más al Cholo. Muy bien, Antonio, mañana 4:15, gran partido. Elche Atlético de Madrid, el colista, que recibe a uno de los grandes de la Liga Española, que pelea por el subcampeonato, por el segundo puesto, como ustedes prefieran. Antonio, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
Han comenzado las primeras votaciones en Eurovisión, las de los jurados oficiales, y cómo marcha la cosa, Eri.
Pues vamos en la décima posición dentro del top 10, más o menos como se podía esperar. Ahí se debe mover la propuesta de Blanca Paloma. Ahora mismo es líder Suecia con 108, segunda Israel con Unicorn, que aquí la gente tifa mucho por Israel, con 58 y 50 puntos de ventaja. Tercera Italia con 57, está votando Bélgica, que le ha dado 6 puntos a España, que ya suma 33.
O sea que España entre las 10 primeras y pelean Suecia e Israel por el título de Eurovisión de este año en Liverpool. Recuerden que en la jornada de hoy en San Sebastián ganaba la Real 2-0, se puso el Girona 2-1 y al final del descanso, antes del descanso, justo antes de que comenzara el descanso, llegó el empate del Girona.
Caracolea por un lado, caracolea por
nada,
el otro.
¡Nada! ¡Se ha tirado, hombre! Falta.
En el minuto 47 de partido y que tiene una acción pintiparada el Girona para pegarle un hachazo a la Real Sociedad. Jugada, balón parado. Defienden todos los jugadores de la Real. Allá va la pelota desde la derecha. ¡Gol del Girona!
Con el tiempo cumplido, ¿eh?
¡Gol! Cristian Estuani para el Girona.
Empate a 2 en San Sebastián. La goleada ha estado en Villarreal. Villarreal 5, Athletic de Bilbao 1.
Para el que no lo esté viendo por la televisión, la falta está a 4 metros de la línea frontal del área grande. 5 hombres en la barrera, más Nico Williams, que se tira al suelo para que no la ponga Rasa Baena. ¡Ponme los cuchillos, González! Va el Villarreal, va Baena. Por encima de la barrera se adelanta el Villarreal.
Ese es el juego.
Otro.
Dos de Baena, dos de Jackson y uno de Paredes en propia puerta. Y Osasuna, el subcampeón de Copa, le ha metido 3-1 al Almería.
Y viene Budimir, viene el peligro ante Budimir. ¡Gol!
38 segundos llevaba.
Entre central y lateral encontraron el espacio. ¡Qué bien con el exterior de la pierna izquierda! Para sobrepasar a Fernando en la salida.
¡Ojo Pamplona!
¡Gol! La contra rapidísima. Apertura banda izquierda.
Vamos a la habitación del pánico. El Almería tiene 36 puntos. Jordi Folqué, Almería. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
No ha salido ni tan mal la jornada viendo cómo va ahora, ¿no? Como pierden todos los de abajo, ¿no? Ni tan mal, ¿no?
Sí, aquí en Almería se pensaba que el Getafe iba a terminar estas dos jornadas, la de hoy y la de la próxima jornada, con 40 puntos.
¿Con ya 40? No puede... ¿Ganándole al Madrid, sí, dices?
Sí. Aquí los equipos de abajo yo creo que tenían esa sensación viendo el equipo del Madrid. Pero claro, es que los suplentes de los suplentes de Madrid o Barça pues son mejores que los titulares de los equipos que están abajo, ¿no?
Pues sí.
Y yo creo que eso se está notando, que por mucho que se hable, al final la calidad es la calidad y los puntos se los tienen que conseguir unos mismos y no esperar, por ejemplo, que Osasuna hoy tuviera un día de resacón de la Copa del Rey, que no fueran tan intensos. Y lo dijo Rubio ayer y hoy se ha demostrado que Osasuna, jugando sin nada que jugar, es intenso desde el primer hasta el último segundo. Y hoy el Almería lo ha sufrido.
El Cádiz, Rubén López. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Como ayer perdió el Cádiz, ya estabas pendiente de todos los resultados. De momento, jornada nula, ¿eh?
No están, bueno, las penas son menos, sigue viendo los de los demás, pero la verdad es que, bueno, sí, falta mañana ya para el combo final, lo del Valencia y lo del Español, pero bueno, que ir Valladolid. Pero que, evidentemente, pues como decía Jordi, no puede esperar uno los demás le hagan el trabajo, sino tiene que hacerlo uno. Y ayer el Cádiz metió otro petardazo
a
Mallorca en este caso.
A las 6:30, mañana, hay un partido del que va a estar pendiente mucha gente, que es el Valladolid-Sevilla. Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Todo lo contrario, ¿no? Como los demás no han ganado, con cualquier punto del Valladolid ya casi es bueno, ¿no?
Uf,
o hay que ganar.
Es que el calendario del Valladolid es muy para tener en cuenta, porque aparte del Sevilla mañana, tiene al Barça el día 23, el Barça podría venir ya como campeón de Liga, pero es que luego tiene consecutivamente Cádiz-Almería-Getafe.
No, el viernes es Cádiz-Valladolid,
perdón,
que es la bomba.
Cádiz-Valladolid el día 19, correcto, viernes, luego el Barça-Barcelona el día 23 a las 10 de la noche y luego Almería-Cádiz. Es decir, el calendario del Real Valladolid le exige no conformarse con sumar mañana, tiene que ganar mañana y tiene que ganar otro.
Bueno, pues mañana pendientes también, por supuesto, del partido que se juega a las 2 de la tarde. Vaya partido. Celta de Vigo-Valencia. Habla Rubén Baraja.
Nos encantaría que no solamente esos 200 aficionados que van, sino toda la gente que va a estar viviendo mañana el partido con el equipo, que va a ser mucha, pues nos manden esa energía positiva que necesitamos para el partido de mañana. Porque para ser negativos, para ser dramáticos y para que esto sea el fin del mundo... ya sabemos que en esta ciudad siempre hay tiempo, entonces animo un poco más a la otra parte, ¿no? Que nosotros trabajamos para que ellos sean felices.
Rafa Villarejo, Valencia, ha salido a la ventana de la habitación del pánico. Villarejo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Que nos dé el aire un poco antes de lo de mañana, ¿no?
Sí, sí, un poquito. Hay que coger un poquito de aire porque fíjate que estamos hablando de finales para el Valencia. Yo creo que mañana es semifinal, un poquito más que una semifinal, porque tal y como se ha dado, lo estáis comentando, la jornada, ganar mañana en Vigo, yo creo que le da media permanencia y un poquito más al Valencia.
Sí, sí, sí.
Es decir, pasa a cuatro equipos, vamos a ver qué pasa con el Valladolid, pero podría pasar hasta cinco equipos de golpe si mañana logra ganar en Balaídos. Así que ha cobrado mayor relevancia, si no la tenía ya, el partido de mañana para Baraja.
Para Valladolid y Valencia, mañana puede ser un gran día si suman de tres. Y el Getafe, Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Madre mía, lo de los 40 puntos que decía en Almería, no, Jordi. No, eso no lo contemplaba nadie.
Qué poca fe tenía
ni
en
los
el Madrid,
más optimistas, ya te digo.
No, hemos estado comentando que ha salido a por el punto y se ha encontrado sin ninguno, Bordalás, ¿no?
Sí, bueno, él dice que públicamente está contento con el trabajo de los chicos, el esfuerzo, que ha sido mala suerte lo del gol y que les ha faltado puntería, pero vamos, es que tienes que hacer bastante más para poder sacar algo positivo del Bernabéu. Esto entraba dentro de lo previsible, lo que pasa que como ha tocado en esta situación entre los dos partidos de Champions, pues todo el mundo daba por hecho que el Getafe iba a rascar algo. Dice Bordalás y los chicos que en otras condiciones y con otras necesidades, el partido de hoy en el Bernabéu no hubiera sido importante.
Oye, que hablen Amón y Villarejo, que no han jugado los equipos de su ciudad todavía. El Sevilla, un poco como se le esperaba al Madrid, que está pendiente de otras cosas, de la Juve y tal. Se está hablando mucho de eso, me imagino, en Valladolid,
sí,
¿no?
Sí, claro. Vamos a ver, durante la semana se venía hablando de las posibilidades que tenía Ancelotti hoy de jugar con la unidad B, como se suele decir, ante el Getafe. Aquí en Valladolid, pues nadie ha dicho nada, porque sería tremendamente hipócrita decir, no, es que Ancelotti ha jugado con el equipo menos competitivo pensando en Europa, coño, con perdón, y el Sevilla lo va a hacer mañana, porque tiene cuatro jugadores lesionados, entre ellos Lucas Ocampos, porque tiene jugadores entre algodones y porque le tiene que levantar una eliminatoria a la Juve. Si al final el problema realmente para el Valladolid es el propio Valladolid, porque el calendario le ha puesto dos veces en bandeja salir de esta situación. En Mestalla y en Vallecas. Y en las dos ocasiones podríamos haber elegido entre ser competitivos o hacer el canelo. Elegimos hacer el canelo, pues en estas nos vemos.
Rubén, vaya partido el viernes, el Cádiz-Valladolid.
Sí, sí, además con el gol a ver en juego, el Cádiz ganó allí en Zorrilla en la ida, el Cádiz viene de dos derrotas seguidas en el Metropolitano y ayer ante el Mallorca, y bueno, al hilo de lo que comentáis, está claro que los de abajo están jugando entre equipos que quizás, pues entre que si están pendientes de Europa, entre que ya tienen los deberes hechos, bueno, al final los de abajo están abajo por algo también, y quiero decir... que se enfrentan a equipos que tienen dinámicas diferentes, equipos que vienen de ganar partidos y a los de abajo les cuesta al final ganar. Parecía que esto se iba a ir a 40 y muchos puntos y al final no, al final se va a quedar... Hombre, decía Sergio, entrenador del Cádiz, la previa que 41 y yo creo que va a estar por ahí el tema de la permanencia.
Sí, Pedro dice 41, ¿eh?
Sí, pero claro, por ejemplo, al Getafe no le valdría 41 porque tienen golaveras perdidos con todos menos con el Cádiz.
Pero hay mucho enfrentamiento directo también, Gemma, también.
Claro, o sea, que estamos haciendo cuentas que queremos mañana que gane seguramente el Sevilla para que el Valladolid llegue un poco más limpio la última jornada en caso de que el Getafe lo necesite. Si aquí estamos haciendo cuentas en todos los partidos.
Sí, a los dos de abajo casi le interesa, bueno, al Getafe especialmente, que juega la última jornada con el Valladolid, si ganara al Elche y a Osasuna en casa, a lo mejor ese punto final con el Valladolid...
Biscotto.
Biscotto le valdría. Rafa, el Celta está a dos puntos, se supone, de esos 41 que dan la permanencia... Pero claro, no la tienen y llevan varios partidos arrastrando, o sea que el Celta mañana no es una perita en dulce, ¿eh?
No, bueno, contaba Peón esta semana también con nosotros en Deportes con Valencia, que evidentemente no se puede despistar el Celta. Es cierto que está ahí aferrándose ya a esos 41 puntos, pero como mañana le ve al Valencia por ganar, que es mucho decir, visto la temporada y visto sobre todo su estadística como visitante en Balaídos, al Celta también seguramente igual el sábado que viene lo tenemos a Peón aquí en la tertulia de la habitación del pánico. Bueno, por lo que hablabais antes con Amón, sobre todo aquí, evidentemente nadie puede buscar excusas, nadie puede quejarse de nada porque bastante nefasta es la temporada como para que ahora nos entretengamos en lo que hacen los demás equipos y teniendo en cuenta que además la semana que viene visita Mestalla el Real Madrid y bueno, lo que sí esperan en Valencia es que el Real Madrid tenga una semana muy movidita en la Champions para que venga también relajadito a Mestalla. Pero antes hay que ganar mañana, que insisto, para mí es, si llevamos no sé cuántas finales jugadas ya entre abril y mayo, para mí la de mañana sí que empieza a coger ya que, etiqueta de casi casi finalísima para el sí. Valencia si logra ganar.
Estamos hablando casi todas las semanas de eso. El Almería, Jordi, tiene Mallorca en casa y tiene Valladolid en casa, ¿no? Porque lo ha fiado Rubi casi todo a casa, ¿no? A ganar esos dos partidos y se acabó, ¿no?
Claro, porque el Almería lleva solamente una victoria a domicilio y aquí en el Porsche Stadium ha conseguido 9 de las 10 victorias que tiene el Almería. Ha habido un momento que esta jornada ha sido tan rara, y quedan todavía 4 más, que por ejemplo el partido de las 2 de la tarde, el Almería quería que ganase la Real Sociedad porque en la antepenúltima jornada juega en Anoeta, y claro, si la Real Sociedad ya le saca 9 puntos al Villarreal, pues en ese partido ya habrá conseguido su puesto de Champions, y oye, no es lo mismo que te juegues en ese momento la Champions o que no te la juegues. Pero también quería que el Girona ganase, porque así se metía más distancia con el Osasuna, que era el rival hoy de la Unión Deportiva Almería. Y claro, querías que el Girona tuviera opciones de meterse en competición europea en la Conference, ¿no?
Sí, sí, o sea, todo cuenta.
Es un lío de que todo el mundo quiere que, por ejemplo, los barcelonistas de la Almería hoy querían que ganase el Real Madrid, y mañana los madridistas de la Almería querrán que gane el Barça. Sí. O sea, son cosas que hay muchos equipos implicados.
De la Almería es Español Almería, que sabe Dios dónde estará el Español si peleando por
la permanencia. La penúltima Almería Valladolid.
Sí, Almería-Valladolid,
decía lo del biscotto, pues claro, para llegar a ese biscotto, pues mañana el Valladolid tiene que ganar el Real Sevilla.
El Valladolid tiene Almería-Valladolid penúltima y la última Valladolid-Getafe, que pues, son dos partidos que son la bomba. Oye,
yo creo que depende también, lo decíamos mucho, del partido entre el Celta y el Valencia, para ver si se van a necesitar más de 40 o no se van a necesitar los 40. Yo tengo la piedra desde hace mucho tiempo de que no se van a necesitar 40 puntos, por eso duelos directos, y como hay tanto miedo, la mayoría pueden acabar en empate. Entonces, a ver quién suma más.
Lo hablaremos la semana que viene, porque os convoco ya, sin que yo lo haga Senjo, os llamo ya para la semana que viene. Jordi Folqué, Rubén López, Juan Carlos Amón, Gema Santos y Rafa Villarejo. Que suerte en la vida. Un beso, adiós.
Hasta luego.
Seguimos aquí en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.